Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, le saludamos nuevamente José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, la ausencia de 7 países en la región de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, en El Salvador, impidió el pasado martes la adopción de una declaración sobre la crisis en Venezuela, aunque los países dieron su respaldo a un diálogo.
Efectivamente, y yo creo que el tema hasta cierto punto pues sorprende al gobierno de Venezuela, quizás más que conminar a que exista un diálogo. Nicolás Maduro estaba esperando el espaldarazo rotundo a su gobierno y por supuesto en contra de la posición de la OEA. Y yo creo que aquí lo que se produce es precisamente una reunión de la CELAC para tratar de enfrentarlo a la OEA. De acuerdo incluso al canciller cubano, a Bruno Rodríguez Parrilla, que dijo que la CELAC no es la OEA. Y claro, todos estamos claros en eso. Ya tenemos en línea telefónica a Carlos Manuel Indacochea. Él es profesor de Ciencias Políticas de la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad de George Washington.
¿Qué tal, profesor? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Muy bien. Espero que ustedes también muy bien.
Gracias a Dios. Lo que hemos visto últimamente en relación a Venezuela y lo más reciente, lo de la CELAT, pues ejemplifica cómo está de dividida Latinoamérica.
Bueno, no parece tan dividida. Yo creo que la inmensa mayor parte de los países miembros de la CELAC también son de la OEA. Y el pedido de reunión de cancilleres de la OEA fue 19 países de 25 o 26. En rigor, no podía ganarse mucho de la reunión de la CELAC, salvo, claro, la presencia de Cuba y la ausencia de los Estados Unidos y Canadá. Pero la diferencia es muy poca. Y lo segundo, y muy importante, todo lo que la CELAC hace, se hace por consenso, y en consecuencia no se ha adoptado ninguna resolución. El hecho de haber estado allí, algunos países, con la ausencia de 6 muy importantes, sobre todo México y Perú, hace que el gobierno venezolano diga que se ha optado por el diálogo o lo que fuere. Yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro está ya en una situación en que empieza a creerse sus propias fantasías, ¿no? La crisis es de ese carácter.
Yo necesitaba el gobierno de Nicolás Maduro, para poder subsistir, un espaldarazo de una organización hemisférica o por lo menos una organización latinoamericana como es la CELAC. O sea, el hecho de que haya un apoyo, de acuerdo, pero no una resolución grande que él pueda venderle al pueblo venezolano, a sus militares. ¿Esto en cierto punto lo debilita que no haya sido algo contundente?
Yo creo que sí. Yo creo que esto lo hace Venezuela sobre todo para tratar de consolidar su frente interno, que está terriblemente dividido, sobre todo en vista de esta otra iniciativa de convocar una constituyente, además ni siquiera electa sino nombrada. Es parte de un conjunto de medidas más o menos desesperadas, yo creo que está claro, para ganar algo de legitimidad en el interior. Las indicaciones de que el apoyo de las Fuerzas Armadas empieza a resquebrajarse son indicaciones muy críticas y creo que tienen que ver con esto, ¿no?
Claro, la reunión de la CELAT se analizó en el marco de la misma, ¿no? Unas pocas horas allá en San Salvador. El apoyo al diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. ¿Usted cree que esto finalmente se dé o esto ya es letra muerta?
Yo creo que es muy improbable que haya ningún tipo de diálogo fructífero. Si se llega a una situación formal de diálogo, no hay para dónde avanzar. El gobierno de Venezuela, el Poder Ejecutivo, en fin, no va a retroceder y no va a permitir ninguna transferencia de poder real. No se diga elecciones, ni siquiera una transferencia fraccionaria de poder. Hemos visto lo que hizo con la Asamblea Nacional, en la que perdió las elecciones clamorosamente, y entonces simplemente procedió a neutralizarla con medidas judiciales enteramente cuestionables, ¿no? Entonces, no hay, yo creo, no tiene el gobierno venezolano espacio para retroceder. Trata de escapar para adelante con estas invenciones, estos recursos, pero creo que cada vez las opciones son menores y que el tal respaldo que ellos dicen haber recibido no existe.
Ok, sin este respaldo, con la presión de la OEA, por otro lado, declaraciones del canciller, secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, pues recientemente, hace horas prácticamente, diciendo que les preocupa Venezuela, que están observando la situación de Venezuela, con un pueblo y una oposición dentro del país, en las calles todavía, de manera espontánea ya, y las convocatorias constantes por parte de la oposición política organizada. O sea, por este panorama de hambre ya dentro de Venezuela, de falta de liquidez, los bajos precios del petróleo, o sea, todo es la tormenta perfecta en contra del gobierno Nicolás Maduro. ¿Cuál será la salida, de acuerdo a su opinión?
Es la tormenta perfecta y, sin embargo, no tenemos una predicción firme. En el sentido que el control de las Fuerzas Armadas todavía parece estar en manos del Poder Ejecutivo. Si eso se debilita, si eso se quiebra, entonces es el fin del gobierno de Nicolás Maduro. Podemos estar muy cerca de eso o no. Yo temo, sin embargo, que con el sistema de comisariatos, de control político de las unidades militares, esta no va a ser una sublevación de generales, sino de capitanes. Y entonces el enfrentamiento puede ser mucho más grave.
Quedémonos aquí, perdóname, José Luis, porque usted ha dicho algo que es un escenario que muy pocos analistas están tratando en el caso de Venezuela. La relación gobierno-altos oficiales del ejército es una relación interesante, una relación que incluso va más allá del apoyo y va en la participación económica de los altos generales o de los generales del ejército venezolano en beneficios económicos. Algunos incluso se acusan que están vinculados al narcotráfico, etcétera. Sin embargo, usted está hablando de un desacuerdo o quizás una sublevación de oficiales medios venezolanos y esto pudiera dar al traste o crear un nuevo conflicto dentro de Venezuela.
Yo creo que es altamente probable a estas alturas. Primero porque los altos oficiales son una multitud. Se ha ascendido burocráticamente a muchísimos y en ese momento las Fuerzas Armadas venezolanas tienen una proporción de generales a soldados que es una de las más altas del hemisferio, si no la más alta, por un lado. Y por otro lado, es verdad que se ha dado participación legal y por supuesto también ilegal a los altos oficiales en el gobierno y en la gestión de la economía con componentes de beneficio personal. Entonces, evidentemente, estas son personas que tienen un compromiso con sostener al gobierno porque entonces no tuvieran salida. Y creo que tiende a darse casos de insubordinación, de desobediencia, de sublevación de oficiales de menor rango y ciertamente de suboficiales y tropas, ¿no?
Y en este caso, bueno, como usted ha dicho y todos pues hemos observado, ¿no? Y también con detenimiento seguido lo de Venezuela, el tiempo de diálogo ha pasado. Pero ¿y la protesta? ¿Usted cree que dé al traste con el gobierno?
La protesta puede contribuir. El problema es si llega a haber un grado de represión más o menos escandaloso.
Que está alto también.
Sí, por supuesto. Escuchamos a Nicolás Maduro tratando de vacunarse de cualquiera de las posibilidades de intervención exterior, ¿no es cierto? Yo creo que nadie está pensando en intervenir con medios militares ni nada por el estilo, ni los Estados Unidos, ni el conjunto de países latinoamericanos que propician la transición gubernamental. Maduro, sin embargo, emplea esto como un fantasma más para suscitar actitudes de solidaridad y autodefensa. Creo que eso es cada vez más débil, creo que es cada vez más evidente, sobre todo para los miembros de las Fuerzas Armadas, que esa posibilidad no está allí y que, en cambio, sostener la situación puede ser cada vez más perjuicioso para el país, ¿no?
Usted se refirió a la constituyente, que esta que ha llamado Nicolás Maduro, lo hizo hace unas horas también. Usted se refirió como que esto es algo, como una, no dijo exactamente, lo voy a parafrasear, como una cortina de humo en medio de toda esta crisis. ¿La logra? ¿Puede lograrla? ¿Logrará echar adelante este proyecto o esto es letra muerta?
No sé si tenga tiempo, pero en todo caso no es difícil hacerlo porque no estamos hablando acá de elecciones reales.
Claro, es verdad.
Está hablando de crear una asamblea por decreto, de nombrar miembros a la asamblea constituyente, etcétera. Entonces, esto es una cosa relativamente fácil y puede hacerse en el papel. El problema es que no sé si tenga tiempo para que esto culmine, ¿no?
tiempo. O sea, estamos hablando que usted cree que Maduro no va a quedarse en el poder.
Yo creo que no va a quedar en el poder. Si esto va a tomar días, semanas o meses, es algo que nadie puede predecir. Pero no creo que lleguemos al 2018 con un gobierno presidido por Maduro o este régimen, en términos generales y entre comillas, bolivariano.
Profesor, la evaluación que hace usted de la oposición, ¿cuál es?
Bueno, creo que la oposición ha adquirido mucho mayor vigor porque hay ya protesta y rebelión espontáneas en la calle. Creo que, sin embargo, la oposición tiene que organizarse mejor y tiene que buscar consensos urgentes. Es muy importante dotar a Venezuela muy pronto de una alternativa de gobierno, y eso no va a ocurrir si los líderes de la oposición mantienen sus diferencias personales o ideológicas, ¿no?
Perdóname, decía Dan.
Un miembro de la oposición que yo entrevistaba hace unos días me daba una señal y la comparto con usted y también los oyentes. Me dijo, observa que durante las protestas no ha habido un discurso más. ¿Y por qué? Porque la oposición recibió el mensaje de la población de que estaba cansada de discursos y regresar a sus casas.
Yo creo que eso es bastante claro. Yo creo que eso es cierto. Y creo que se tiene una población dispuesta a oponerse muy fieramente y que esa oportunidad no debiera dejarse pasar con discursos sin contenido y con disputas en el liderazgo que son absurdas, ¿no?
Y finalmente, ¿la comunidad internacional pudiera presionar aún más, al gobierno de Venezuela y producir una ruptura de los militares con el poder civil?
Yo no estoy seguro que se pueda producir esa ruptura, pero se puede incrementar la presión en esa dirección.
Ya. Muy bien, muy bien. Profesor, muchísimas gracias.
Bueno, encantado.
Un placer de verdad haberlo tenido en este segmento del programa. Un tema muy interesante, el de Venezuela. No se sabe qué va a pasar.
La salida, ¿cuál es?
Yo creo que el profesor hoy nos ha puesto a pensar en algo más y en una posible sublevación de mandos medios del ejército. ¿Qué pudiera suceder? Bueno, una muy buena pregunta que hay que esperar, por supuesto.
Estás escuchando las noticias como son.
El 2018 será un año singular en Cuba cuando Raúl Castro, de acuerdo a lo prometido, abandone la presidencia de los consejos de Estado y de Ministro y sea sustituido por alguien que ya no pertenezca a la generación de los Castro. Sin embargo, surge la interrogante sobre qué papel podrían jugar muchos líderes de la oposición cubana que durante años pretenden cambiar los destinos del país y llevarlo hacia la democracia.
La pregunta es, ¿será un buen momento para la presión internacional, para la presión dentro de Cuba? Vamos, y esto por supuesto solamente lo pueden saber, o por lo menos argumentar, hablar del tema, los que están dentro de Cuba y los que realmente aspiran a un cambio. Y me refiero, uno de ellos, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO. José Daniel, bienvenido, gracias por acompañarnos en el programa, un placer.
El placer es mío, siempre agradeciéndole mucho por invitarme a su programa Las Noticias como Son. Un fuerte abrazo para todo el equipo del programa y para los oyentes en Cuba, que a pesar de la interferencia siempre son muchos.
Gracias.
Gracias, José Daniel. Precisamente con el intro de este segmento del programa, hablando del 2018 con miras a la salida, entre comillas, ¿no?, de Raúl Castro, ¿cuál es el estado de la oposición sobre este 24 de febrero de 2018?
Sí, es bueno que aclaremos que Raúl dijo que terminaba en 2018, es decir, según ellos establecieron, dos mandatos para estar al frente, ¿no?, de los cargos, en estos cargos de los de presidente de los consejos de Estado y de ministros. Pero no se ha dicho nada se ha hablado si va a continuar o no como primer secretario del Partido Comunista. Y según la constitución estalinista que nos han impuesto en Cuba y según los hechos, es el Partido Comunista, es el primer secretario del Partido Comunista quien decide qué se hace o no se hace en la nación, a quién se encarcela, a quién no, cuáles son las políticas a seguir, cómo debe ir la economía, si podemos hablar de economía en Cuba. Lo que sí es cierto es que en el 2018 ya Raúl, además de un dictador anciano enfermo, que ya no estaría al frente de los consejos de Estado y de ministros, si sigue al frente del partido, va a tener que seguir enfrentando el creciente clamor de cambios, de libertad, de derechos del pueblo. El pueblo cada vez está más consciente de que con el régimen actual sus vidas no van a mejorar, no van a vivir con derechos, no van a vivir con libertad, no va a haber prosperidad. Y esto va a hacer que, a pesar de que durante décadas hayamos vivido bajo esa parálisis que produce la indefensión o la desesperanza que producen estos regímenes totalitarios cuando se adueñan de todo el poder. Recordemos que los castros se adueñaron del poder en Cuba con el apoyo soviético. Ellos por su propia cuenta no hubiesen podido tan fácil adueñarse de Cuba, como no le está siendo fácil a Maduro y como no lo pudo hacer completamente Chávez en Venezuela, ¿no? Y esto, ese síndrome de indefensión, de desesperanza, se va eliminando, las personas se van liberando de él y Raúl va a enfrentar crecientes presiones. Raúl, o el que viene después de Raúl, el que lo sustituya, sea Díaz-Canel, sea el tercero de la dinastía Castro, si llegase a ser Alejandro Castro Espino, quien venga, va a tener que enfrentar a un pueblo y a una oposición cada vez más decidido a conquistar los derechos y libertades que el régimen le niega.
José Daniel, yo tengo una pregunta, se me ocurre en este momento y tú eres la única persona para responderla, o por lo menos para dar tu opinión. Tú estás hablando de la presión popular, la presión del pueblo, y estás hablando de una oposición que también pues tiene empuje. Y yo pregunto, más allá del nivel de presión que se le pueda poner al gobierno de uno o de otro, más allá de eso, ¿la presión popular para cambios persigue los mismos objetivos que la presión de los opositores políticos identificados quizás con una formación política mucho más profunda, etcétera? ¿Hay una sintonía entre los dos reclamos, el popular y el de la oposición ya conocida, los activistas ya conocidos?
Mira, sí y no, no y sí. ¿Cómo se explica esto? De la siguiente manera, tanto la población en general como la oposición quiere que la situación de miseria, la situación de crisis general que vive la nación termine. En eso todos estamos de acuerdo, todos queremos que la crisis de la vivienda se resuelva, todos queremos soluciones para los problemas del transporte, todos queremos solución para los graves problemas con la alimentación, con los precios, con el empleo, con la salud pública, con las vías, es decir, con el transporte, todos queremos que esas cosas se resuelvan. Ahora, la oposición, con mayor conciencia, con mayores conocimientos de que para solucionar todos esos problemas que tanto afectan, que tanto aquejan a la población, se necesitan de radicales cambios políticos, se necesita de una economía competitiva, de una economía de mercado sólida, pujante, que crezca, que avance, que desarrolle a la nación. Es decir, ahí puede ser que no todos lo veamos de la misma manera, pero en el fondo, cuando esto se explica a la población, que durante años solo ha sabido de controles estatales de la economía, de controles absolutos del Estado sobre toda la vida de la nación, las personas terminan entendiendo. Nada más fácil para convencer a un cubano que explicarle o preguntarle por qué cree que la economía de Cuba no se desarrolla, no prospera, por qué está en completa crisis, por qué está estancada, porque está hundida la nación en la más profunda miseria. Todo el mundo termina diciendo porque el Estado lo controla todo, porque no le permiten a los cuentapropistas verdaderamente desarrollar sus talentos, sus esfuerzos y producir con libertad. Es decir, que en el fondo, en la esencia de este asunto, la inmensa mayoría está completamente de acuerdo.
José Daniel, ¿cuáles consideras tú son los errores de la oposición cubana?
Me preguntaba por nuestros errores.
Claro.
Yo te diría que el gran error nuestro es que, y es un derecho que tiene la persona, y ahí viene una cuestión bastante compleja, de que la mayoría durante años, los líderes, es decir, formar un líder capaz, efectivo, de enfrentarse a un régimen tan perfecto a la hora de reprimir y controlar es bien difícil. Y los líderes durante décadas, cuando mejor labor realizan por la represión, por el hostigamiento, la persecución que sufren terminan yéndose del país. Y entonces tiene que estar formando nuevamente personas que son valientes, que están comprometidas, pero que no tienen las habilidades requeridas para poderse enfrentar a un aparato represivo tan complejo, tan bien engrasado, tan dañino, tan infame, tan maligno. Ese es uno de nuestros graves problemas. El otro serio problema es que no acabamos de ponernos de acuerdo, y en este momento sería bien difícil, incluso podría terminar con una oleada represiva mucho más dura que la del 2003. No hemos sido capaces de articular con la mayor efectividad la unidad en la acción. Estamos bastante unidos en principio, nos apoyamos, somos solidarios, vemos con muy buenos ojos trabajos como el de las Llamas en Blanco, como el de Foro por los Derechos y Libertades, como el de Somos Más, como el de el Arco Progresista, etcétera, etcétera, FANTU, el Frente de Resistencia Cívica, pero no articulamos un enfrentamiento a la represión y un activismo por toda la isla que dé los mejores resultados, ¿no? Eso no lo hemos podido conseguir y va a ser bien difícil. Incluso podemos derribar al régimen y nunca haber llegado a esa unidad necesaria para lograr nuestros objetivos. En muchas naciones de Europa se logró la caída de los regímenes comunistas sin ni siquiera una oposición sólida. Un buen día la población decidió que había que ponerle fin a aquello, se fueron estudiantes, se fueron personas adultas a las calles y se puso fin al régimen, como pasó en Rumanía, incluso de una manera bastante difícil, bastante hasta violenta.
El tema, José Daniel, es pendiente. Por supuesto, otros temas más. Vamos a hablar de la presencia de Estados Unidos, el escapismo de líderes opositores y también de pueblo. Y también, por supuesto, ¿por qué en Cuba no puede haber una manifestación grande, nacional? ¿Por qué no puede existir? Una buena pregunta para próximos programas. Te vamos a invitar.
Por hoy es todo. Gracias a Patricia Martínez, también a Tony Simón. Y si Dios quiere, estamos mañana por acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.